libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.
En todo lugar, allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive Don Pascual. Y Rodríguez, Buitragos, Guerrero, Ruizes, Castellanos, Torres por doquier. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujeres. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujeres. Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
labraza un camino,
labraza un camino,
por el que pasamos,
por el que pasamos
todos los campesinos,
lleno de florecitas de mucho color.
Y donde yo me pongo,
visitas de amor.
Y donde yo me pongo,
visitas de amor.
Quebradas, mil conversas se dejan oír. Por allá una mirilita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí. Hablan todos, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes y ahora en el corral. Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar.
Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar.
Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
abraza un camino,
abraza un camino,
por el que pasamos,
por el que pasamos
los campesinos,
lleno de florecitas de mucho color.
Y donde yo me pongo,
visitas de amor.
Y donde yo me pongo,
visitas de amor.
El machete y el hacha todavía se pueden mirar. Arrayanes, alisos y robles y tal cual bonito pa' luego allá acá. Esmenillos, ayuelos, cortiños, helechos, laureles y hasta pa' jugar. Pues se topan pepitas de chocho de Santa María y turras de hojar.
Pues se topan pepitas de chocho de Santa María y turras de hojar.
Y de arriba va,
y de arriba abajo,
labraza un camino,
labraza un camino,
por el que pasamos,
por el que pasamos
los campesinos.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Este es un nuevo episodio de la revista.
Donde yo me pongo, visitas de amor.
21 de octubre, anoche empezó oficialmente la COP16, la Cumbre Mundial por la Diversidad. Dedicaremos a la música a este tema, en esta mezcolanza de la mañana.
Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz verde, amarilla, violeta y empecerro.
Jorge Velosa, Canto a mi vereda.
Porque el trigo, el maicito, la papa, el frijol, la alberja y los rayos del sol, manteniéndote de colores de las mesmiticas que luce mi amor.
Manteniéndote de colores de las mesmiticas que luce mi amor.
Y de arriba va,
y de arriba va,
abraza un camino,
abraza un camino,
por el que pasar,
por el que pasar,
todos los campesinos.
Parece que estamos en la crisis climática más seria y estamos llegando, si no es que ya llegamos, al punto cero de no retorno. Paisajes infames, digamos, tristes, nostálgicos, como el que nos ofrece hoy día la Amazonía colombiana, el río Amazonas, seco en más del 75%. Una profundidad de 15 a 18 metros está en 2, 3, 4 metros. Si este no es el punto cero de no retorno, pues no sabemos cuál es el punto cero de no retorno. Ciudades sin agua, ciudades sin luz, ciudades cada vez con más penas respecto de los derechos naturales, cada vez más deforestación. Bueno, todo eso no se logró de la noche a la mañana. Hubo una política infame de parte de llamados demócratas en el mundo entero, en donde el capital hacía lo que le daba la gana, o lo sigue haciendo. Y eso es lo que tenemos hoy. Don Carlos Fernando Galán nos dice todos los días que no hay agua, pero no se paran las obras de vivienda. Los monstruosos conjuntos de 500.000, 2.000 apartamentos a los que hay que llevarle agua, a los que hay que llevarle luz. No se para la minería a cielo abierto, el extractivismo a cielo abierto. No se para la producción de petróleo, no se para el extractivismo de coltán. No se para el extractivismo de níquel en Montelíbano, no se para el extractivismo de oro en Risaralda, no se para nada. Entonces, pues, una COP16 en medio del desarrollo propuesto por los mismos que hoy están diciendo que paremos esta vaina. Canto a mi vereda.
Un gallito corría su gallito.
Porque es que ya tenemos los cantos, hace rato gente como Jorge Velosa ha diseñado, ha creado, ha producido una serie de cantos por la tierra, para tener amor, para coger amor por la tierra.
Lleno de florecitas de mucho color,
y donde yo me pongo,
visitas de amor.
Crisis climática, que es la primera vez en la era de nuestro planeta en la que es la misma humanidad la que produce la crisis climática. En otras oportunidades fueron las distintas oleadas o eras de calor o hielo las que produjeron los cambios más rotundos en nuestra Tierra. Como en los matrimonios, todos somos culpables, completamente, todos hemos sido cómplices. Pero hay unas culpabilidades más grandotas, hay unas fuerzas unos poderosos, unas poderosas corporaciones que han hecho mayor desastre. Claro, todos somos cómplices, pero cada quien a su medida.
Y de arriba va,
y de arriba va,
labrasa un camino,
labrasa un camino,
por el que pasa,
por el que pasa,
por los campesinos,
que me florecitas de mucho.
Bueno, sigamos entonces con esta mezcolanza. Una mezcolanza hoy que está deliciosa porque es como el helado que aparece allí en la promoción. Una mezcolanza de esas cualquiera la quisiera tener. Te casarás con la persona equivocada. Te casarás con la persona equivocada. El filósofo suizo Alain de Botton dejó por escrito una sentencia que probablemente resultará indigesta para muchos de nosotros. Nos casaremos con la persona equivocada. Pero de Botton no está adoptado una postura pesimista, no. Al contrario, en relación con el amor, ni siquiera aboga por el divorcio. Todo lo contrario, sostiene que para que el matrimonio funcione, debemos lidiar con las inevitables imperfecciones de nuestra pareja, así como ella lo hará con nosotros. Lo que quiere decir es que claramente nos casaremos con la persona equivocada, pero esa era. Es otro concepto de la equivocación, cuando la equivocación funciona. De Botton, de hecho, quiere que rehagamos la idea romántica fundacional en la que se ha basado la comprensión occidental del matrimonio durante los últimos 250 años. El matrimonio realmente es una cosa nueva. La idea del matrimonio, la idea de la alianza familiar es antigua, pero la idea del matrimonio es mucho más nueva. La idea de la pareja, la idea de esta sociedad conyugal, además, nueva en derechos. Incluso se siguen construyendo, se siguen promoviendo derechos para que las parejas cada vez tengan más posibilidades de derechos unas y otras. 250 años existe un ser perfecto que puede satisfacer todas nuestras necesidades y satisfacer todos nuestros anhelos. Esa es, digamos, la consigna mayor del matrimonio. Conseguirás la persona perfecta para continuar con tu vida. Nada más alejado de la realidad. No es algo tan difícil. De hecho, madurar consiste en ir aceptando poco a poco que la cosa no son tan ideales, que la cosa no es tan ideal y tampoco tan cuadriculada como creíamos. No solo el amor, sino en todo lo demás. Te casarás con la persona equivocada. Me llamó la atención esta lectura porque de alguna manera hemos pensado siempre que la equivocación, bueno, aunque también existe la idea de que solo aprendemos a través del error. Entonces, Botton lo que hace es corroborar esta idea. Es con ese error que cometimos al habernos casado, al haber hecho ese acto equivocado, lo que estamos es construyendo una serie de saberes y conocimientos de la vida. Pero de eso no se había hablado, porque siempre se había construido la idea de la pareja alrededor de asuntos más nobles, de el uno para el otro, del mito estúpido de la media naranja, del mito estúpido del príncipe azul, del mito estúpido del complemento, del estúpido mito de la complementariedad, del uno para el otro, del recontraestúpido ejemplo de hasta que la muerte los separe, del amor es para siempre, absolutamente todos mitos derrotados por la vivencia misma del matrimonio. Y es Botton quien le da este sabor maravilloso al matrimonio y dicen, te casarás con la persona equivocada, pero ahí es donde está la gracia. Esa es la gracia. La lista de pros y contras en el umbral de una decisión que marcaría el resto de su vida, Charles Darwin se encontraba inmerso en un mar de incertidumbre respecto a la posibilidad de contraer matrimonio con su prima, Emma Benguet. En un acto revelador de su naturaleza meticulosa y analítica, Darwin extrajo de su escritorio lápiz y papel y se dispuso a evaluar las implicaciones del compromiso matrimonial. Del lado de los beneficios destacó la progenie futura, la dulzura del compañerismo, constante y los deleites que proporciona la música y la conversación femenina. Por otro lado, sus reticencias se extendían hacia la pérdida de tiempo abismal que suponía aquella relación frente a su trabajo científico, la erosión de su libertad individual para explorar la tediosa obligación de frecuentar a parientes, los elevados gastos y la angustia inherente a la paternidad, el temor a que su futura esposa despreciara la vida en Londres y, no menos importante, la reducción de su presupuesto para la adquisición de libros. De estas hay dos o tres que me llaman muchísimo la atención porque realmente nunca las tuve en cuenta y me ha tocado duro. Sopesando meticulosamente cada aspecto, llegó a una conclusión. Por un margen muy estrecho, al final de su análisis, garabateó estas palabras, más o menos, que dicen así. Casarse, que ede, es decir, quo eran demostredum, queda demostrado. Finalmente contrajeron matrimonio el 29 de enero de 1839, la señora Emma y el señor Darwin. Tuvieron 10 hijos y fueron muy felices. Darwin falleció a causa de un infarto a la edad de los 73 años, el 19 de abril del 82, 1882. Emma sintió profundamente su ausencia y en momentos de reflexión compartía sus pesares por no haberle expresado ciertas emociones en vida. Entre ellas, el gozo íntimo que le causaba saber que él conservaba un retrato suyo en las inmediaciones de su área de trabajo, en su oficina, dentro de su estudio. Sin embargo, Darwin no pudo saberlo, por mucho que lo hubiera intentado, si iba a ser feliz con Emma. Imponderables románticos. A mí me llama, pero demasiado, me parece muy irónica, pero al mismo tiempo me parece muy bella, me parece mejor que una de esas charlas de cura, aunque creo que hay algunos curas que lo hacen bien. Pero bueno, ya como no estamos en esa época de ese tipo de matrimonios, por lo menos la mayoría podremos ir pensando post matrimonio, ¿no? Porque ya metimos la pata. Creo que en ese sentido el lenguaje popular es delicioso, ¿no? Metió la pata. Y por eso incluso yo había sido había tenido cierta reticencia a pensar en la separación como fracaso. Y realmente es un fracaso, claramente, porque después de la equivocación tiene que venir el aprendizaje. Y si uno se equivoca y no aprende, y vuelve y se equivoca y no aprende, bueno, la cosa resulta fea. Imponderables románticos. Resulta inevitable que tarde o temprano las personas nos susciten frustración, ira y decepción, al igual que nosotros podemos causarle los mismos sentimientos sin intención de hacerlo. ¿Cómo puede lidiar una pareja frente a semejantes imponderables? La respuesta corta es fácil: autoengañarse. Vamos con la respuesta larga. Investigaciones en el campo de la psicología sugieren que en relaciones saludables las personas tienden a idealizar a sus parejas viéndolas a través de una perspectiva optimista que las pinta mejor que una evaluación objetiva podría sugerir. Esta idealización no solo refleja una visión positiva de la pareja, sino que también alinea esta percepción con los ideales personales y los prejuicios sobre lo que cada uno considera una pareja perfecta. Estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, esta mañana haciéndole un homenaje y haciendo una celebración maravillosa de la COP16. Vamos a hacerlo con música. Herencia de Timbiquí nos propone un tema delicioso que se llama Coca por Coco. Ahí está todo. el, digo yo, un poquito, bueno, no sé cómo llamarlo, no quiero usar adjetivos. El señor Ospina, que estaba con Rodolfo, escribe en El Espectador a propósito de Petro y dice que Petro va a terminar peor que todos los presidentes anteriores. Si Petro dice que hay que bombardear, es malo. Si Petro, como dijo ayer, que hay que comprarle la coca a los campesinos, es malo. Si Petro dice que hay que hacer reforma laboral, es malo. No le sirve nada a nadie. ¡Qué vaina tan berraca! Coca por coco. Bueno, procesos narcotraficantes han hecho buena parte o han logrado buena parte de la desgracia de nuestra diversidad. Buena parte de nuestra diversidad tiene problemas porque los procesos narcotraficantes, en todo sentido, porque no solamente la conexión misma con la cocaína, con la coca, mejor no con la cocaína, bueno, luego se hace la cocaína en los laboratorios, con la marihuana, sino todo lo que significó en Colombia el volteo de tierras, el cambio de dueños, el cambio de manos de dueños de la tierra, el desplazamiento, la guerra, el sufrimiento. Bueno, todo eso trajo un proceso de crisis climática y crisis social. Crisis climática es crisis social. Pero vayamos a temas más amables. Te casarás con la persona equivocada. Por ejemplo, un estudio realizado en Canadá sobre las ilusiones positivas en relaciones pidió a parejas que evaluaran sus propias personalidades y las de sus compañeros o compañeras basándose en características que conforman el denominado círculo interpersonal por psicólogos, incluyendo la bondad, la empatía y la tolerancia. También se les pidió evaluar a un compañero ideal, hipotético. Los resultados mostraron que las personas tienden a ver a sus parejas de manera más favorable en comparación con cómo éstas se ven a sí mismas, especialmente en las cualidades que más valoran. Por ejemplo, si a alguien le importa mucho la bondad, probablemente vea a su pareja como un excepcionalmente amable. Por estos lados pasa igual, exactamente igual. Yo creo que de alguna manera enunciamos, expresamos una serie de características de la persona que nos acompaña, porque, bueno, yo creo que también hace parte de ese proceso. Ya me equivoqué, pues venga a ver yo qué le encuentro a la pareja. Pero lo más interesante fue esto. El estudio encontró que las parejas que mantenían las percepciones más idealizadas de sus compañeros eran las más felices. Este concepto no es nuevo, por supuesto. Benjamin Franklin aconsejó en su momento, mantén los ojos bien abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después. Mantén los ojos abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después. Tampoco es malo, porque el engaño y el autoengaño son maneras de lidiar con un mundo caótico e imperfecto. A mí, vuelvo y repito, la jerga popular está llena de dichos deliciosos, ¿no? Ya nos tocó aquí, nos tocó con esto y no hay más que hacerle. Vamos a echar para adelante. Estamos los dos solitos, somos los cuatro, somos los que somos y aquí vamos a andar. El relato que construimos en nuestra mente tiene un poder significativo sobre nuestra percepción de la realidad. Al madurar, en efecto, parte de nuestro desarrollo consiste en reconocer y aceptar que el mundo no siempre se ajusta a nuestras expectativas ideales o rígidas. Sin embargo, este proceso de maduración no implica necesariamente renunciar a todas nuestras ilusiones. En cambio, también se trata de forjar y sostener narrativas positivas a través de los que podríamos llamar hiperstición, que nos ayuden a dar sentido a nuestra experiencia y a encontrar propósito y felicidad en nuestras vidas. Una buena historia sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre la pareja con la que queremos compartir nuestra vida no es una mentira. Son los lentes con los que hemos decidido contemplar un mundo al que por mucho que hagamos listas de pros y contras, nunca podremos acceder. Estamos en Encuentro Radio esta mañana haciendo un homenaje. Estamos acá desde Encuentro Radio, esta pulguita de comunicación, como dice Amparo de Cepal, haciendo unas canciones, mostrando unas canciones de lo que es, de lo que se necesita, de gente que le ha cantado a la tierra, a la vida. Totó la Momposina, Aguacero de Mayo, que tanto hacen falta.
Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer.
Estamos en Encuentro Radio, les habla Yesi Fernández desde Bogotá y esto se llama La Revista Haciendo Hoy Música de la Tierra, a propósito de la COP16 que empezó anoche con los consabidos discursos, pero el más elocuente, por supuesto, el del presidente Gustavo Petro Urrego, que abogó por la paz con la naturaleza, que habló de lo que él ha hablado siempre, y es la importancia de cambiar deuda por oxígeno. Nosotros producimos oxígeno, nosotros producimos vida en nuestro país, en general el mundo produce vida, bueno, algunos, porque cada vez Occidente produce más muerte, y algunos países del Oriente, del Medio Oriente, como Israel, producen muerte. Estados Unidos produce mucha muerte, no está conectado con ninguno de los grandes tratados mundiales e internacionales de cuidado de la tierra. Entonces, frenar el desarrollo tal como lo conocemos hoy, cambiar deuda por oxígeno, deuda por ozono, cambiar las maneras de construir la vida, y fue ahí cuando dijo Gustavo Petro que el gobierno colombiano compraría la cosecha de coca a los campesinos del Plateado en el Cauca. Y eso es problema. Problema si se bombardea, problema si se deja así, problema si no se mira. Problema es todo, porque lo que hay es una oposición ciega, estúpida, ¿no es cierto? porque no hay argumento, no hay ninguna posibilidad de conversación alrededor de ideas, sino del improperio, de la subjetividad absoluta. Entonces es muy difícil, y cualquier cosa que se diga, pues, eso es como a propósito de te casarás con la persona equivocada, cuando ya la equivocación cae en ese especie de muladar, digo yo, la estoy poniendo así fea, y todo cae mal. Cuando hablas, cuando respiras, cuando engulles, cuando tragas, cuando eructas, cuando te bañas, cuando suenas, cuando apareces. Y si la otra persona ya no se aguanta y ya se acabó toda la capacidad de la tolerancia que produce la relación, pues estamos en ese tipo de ideas, ¿no es cierto? Donde no hay una posibilidad de la negociación, de la cual hablaremos mañana. Mañana vamos a conversar un poquitico sobre qué es negociar, a propósito de negociaciones que tenemos que hacer todo el tiempo en este mundo. Me llamó la atención, en esta mezcolanza voy a meter esto, me llamó la atención una, pasando ahí, estábamos en la Julia, Uribe Meta, en estos días pasados, por eso no había habido revista y no estábamos, trabajo de campo, y quizás son los días o las noches más bien en los que prendo un televisor y empiezo a revisar, o más bien pongo el televisor mientras hago otras vainas, como por molestar la vida. Y había un programa de estos de concurso, no sé de dónde, no sé si era de acá, de Colombia, o no sé, me parece que no era de Colombia, me parece que esta era una de estas parabólicas que tienen muchos canales de América Latina. Y les fueron preguntando a todos los participantes del concurso a qué se dedicaban. Y me llamó la atención que la mayoría, si no todos, y todas las personas que participaban en el concurso, una especie de concurso de cocina, si no estoy mal, eran creadores de contenido. Creadores de contenido. Y entonces yo me puse a pensar, creadores de contenido. Entonces yo reviso, ¿no?, algunas de las ideas que ellos me envían ahí por la televisión. Y bueno, lo que uno ve es mujeres, esta cosa que se ve en Instagram, mujeres que están muy, digamos, muy empoderadas de su belleza, de su erotismo, de su voluptuosidad, y aparecen un día en calzones, un día sin calzones, un día con licras, un día haciendo ejercicio, un día subiéndose a la camioneta, un día haciendo mercado, siempre moviendo las nalgas, siempre moviendo los senos, creación de contenido. Ellas son creadoras de contenido. Había otro tipo de gente, creo que uno de ellos, si no estoy mal, es creador de contenido y hace, lo que hace son chistes callejeros. Ponerle cajas encima a la gente para como una especie de sabotaje, de broma. Muchos canales de bromas, muchos, y yo me puse a pensar, creadores de contenido. Entonces, no son creadores de contenido para cómo construir un puente, cómo hacer una buena plancha, una buena terraza, como que también los hay, creadores de contenido de esto, pero estos eran otro tipo de creadores de contenido. Y me puse a pensar en eso, y me puse a mirar, y en la mayoría de los casos no era su profesión primaria, pero ya fuera porque su trabajo no les llenaba, o porque estaban en el, digamos, vacantes, o no tenían empleo, habían terminado haciendo esto. Hace un par de años, algunos avanzados decidieron embarcarse en estas nuevas profesiones. Yo llamaría, entre paréntesis, profesiones, porque la creación de contenidos pasa por cualquier tontería, por cualquier pendejada, y entonces uno se pone a pensar, todo el mundo va a promover contenido, y entonces, con esa frase, cuando yo digo, yo también soy creador de contenido, los lunes y los martes propongo un contenido, unas ideas, una ruta de contenido para pensar, para lidiar con esta vida. Yo estoy dentro de ellos, pero yo jamás me presento como un creador de contenido. Sigo respetando mi profesión, aunque cada vez crean menos en que yo soy periodista y comunicador social. Pero yo me lo creo y hago y trato de hacer cosas como con algún sentido. Pero creo que hay demasiadas cosas lindas en las redes sociales, muchos contenidos muy agradables, como uno que voy a leer ahorita, muy bonitos, muy, digamos, que hacen, que pueden ayudar a construir, que pueden ayudar a llevar la vida. Yo entiendo que también se necesita el entretenimiento, pero yo me pongo a mirar, sobre todo en el caso de las redes, el Instagram, el Facebook, el TikTok, que son, digamos, las redes que se están volviendo las más famosas, el asunto de creación de contenidos de parte de mujeres y de parte de este tipo de mujeres. Entonces, eso está llenando la parrilla de los contenidos. Hay otro montón de contenidos asociados a la gastronomía, asociados al deporte, pero hay un montón de contenidos realmente inanes, superficiales, insulsos. Cualquiera con un smartphone puede serlo, claro, porque no estamos hablando de youtubers o de influencers, sino de creadores. Una especie de concepto raro, ¿no es cierto? La etiqueta de creador es más inclusiva quizás y más importante en esta sociedad. De hecho, durante el taller también hubo personas a las que se les preguntó qué aspiraban a hacer, qué estaban haciendo estudiantes, hombres y mujeres de séptimo, octavo, noveno, once, décimo, sexto, de primaria. Incluso muchos de ellos nos dijeron, yo ya soy creador de contenido, creadora de contenido. Claro, es más grandilocuente eso y seguramente ya hace parte de una especie de perfil profesional. Parece que todos podemos ser creadores de contenido, no hay más que ponerse delante de la cámara y hablar de lo que yo quiera. Todo vale, sin filtros, sin formación específica sobre el tema que estés tratando. La clave es ser capaz de hablar de algo, tener desparpajo ante la cámara. Y bueno, están los maquillajes, están los filtros, están los efectos. Y yo propongo contenido que alguien va a ver o que nadie va a ver. O contenidos que se vuelven virales por un mes, por unos días. O contenidos que la gente sigue porque no tiene nada más que hacer. Entonces, me llamó la atención que esta nueva profesión coja camino. De hecho, creo que ya cogió camino. Lo cierto es que ser creador es muy goloso. Creador es una bonita palabra, denota acción, crear, y eso implica voluntad de hacer cosas. Creador implica sacar algo de la nada, tiene visos mágicos. De la nada surge la creación. Ser creador está unido a ser creativo. Deben salir de la misma raíz, yo creo. Son palabras que aún sitúan, que hoy mismo se sitúan en otro nivel. Por encima de los demás están las personas normales y las creativas o creadores. Bueno, yo estoy pensando que si hay tanta gente creadora de contenido, es decir, creativa, entonces ¿por qué estamos así? Entonces, ¿por qué tanto estrés, tanto problema emocional? Entonces, ¿por qué tanta desinformación si hay tanta gente creativa? Según el diccionario, el que crea, establece o funda algo, creador. Es un poeta, un artista, un ingeniero creador. Facultades creadoras, mente creadora. No sé, yo no estoy tan seguro. No porque lo mío sí sea. Porque también podríamos entrar a revisar si esta radio que crea ciertos contenidos hace parte de esta lista que hace el diccionario. Gente creativa. No sé, no estoy tan seguro. Lo hacemos con cierto gusto, lo hacemos con cierta disciplina. Pero habría que ver si contenidos de 30 segundos repetitivos, escasos de notoriedad y de creatividad pueden decir que son contenidos. En la religión cristiana es como una especie de hacedor de todas las cosas, atributo que se da solo a Dios. Lo dicho, palabras mayores, considerarse creador podríamos decir que es jugar a ser Dios. La pregunta que hay que hacerse es si uno nace creador o si es la salida de hoy en día, como una especie de rebusque, de machete. Cuando uno no puede ser otra cosa, y no digo que esto ocurra en todos los casos, seguro que hay gente cuya vocación es en serio y se esfuerzan muchísimo por hacerlo realidad. Pero vista la proliferación de creadores en los últimos tiempos, me da la sensación, digo yo, de que algunos llegan aquí no por convicción, sino porque no había nada más que hacer y les tocó ponerse a crear contenido. ¿Pero por qué queremos ser creadores? ¿Qué es lo que funciona? Porque ya no solamente es en algunas edades, sino en todas. Yo recuerdo hace muy poco también en el Caquetá, unos niños me dijeron que eran creadores de contenido. Que ellos en sus ratos de extraescolaridad o en los que no estaban escolarizados, en las tardes o en las mañanas o en las noches, no sé, eran productores y creadores de contenido. ¿Por qué tenemos esa necesidad imperiosa de contar cosas a los demás, pero como diría una amiga mía, mal contadas? De compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, pero sobre todo de compartir nuestra manera subjetiva de ver la vida, nuestra vida. ¿Por qué mientras eres creador no tienes que ser otra cosa? ¿Ser creador nos convierte en alguien, o sea, realmente una persona que se ha dedicado toda la vida empíricamente o a través de la universidad a producir ideas, a crear diseños, a aprender de la historia del arte, de la historia de la humanidad, de cómo funcionan las relaciones en el diseño indígena, en el diseño popular, cómo se escribe, cómo se narra? Esa persona es igual, exactamente igual, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha crítica también, a un niño que dice, yo soy creador de contenido y yo tengo mi página y yo también me declaro un Dios creador. Nos permite dejar nuestra huella en el mundo, claro, y para muchas personas dejar la huella es como una especie de existencia. Entonces la pregunta sería, ¿el creador de contenido es una especie de persona que, como yo seguramente, quiere existir? 8:47, y no encuentro otra manera de hacerlo, porque no quiere entrar a lógicas occidentales, aunque la lógica de la creación de contenido más occidental no puede ser. María la curandera, Natalia Lafourcade, narra en esta canción una deliciosa historia de curación. Eso es lo que necesitamos en estos momentos de crisis climática.
El viento. flores que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores.
Primera COP que tendrá participación activa, participación real de comunidades indígenas, de comunidades populares, de comunidades campesinas, que tienen mucho que decir a propósito de qué o cómo salir de este embeleco, de este terrible problema de crisis climática. ¿Qué hacer, no es cierto? Esta COP se la inventaron en Colombia. Es un asunto bastante bonito. Es un evento que yo creo que podemos seguir en muchos, por muchas redes sociales, pero sobre todo por la televisión local colombiana, es decir, la Señal Colombia, Canal 13, va a estar allí también seguramente otras, porque ya sabemos el cubrimiento de los medios masivos de comunicación, era una cosa ahí para tratar de pescar escándalos, estupideces, pero no es seria esa transmisión. En cambio, valdría la pena ponernos un poquito ahí, al lado de la radio, de podcast que vayan contando lo que va pasando. Vamos a tener a mucha gente que sabe del tema, que conoce los problemas, porque también nos vamos a alfabetizar, que creo que esa es una buena idea de participar de estos diálogos, alfabetizarse sobre cuáles son los problemas más graves, ¿no es cierto? ¿Qué significa perder un árbol? También vamos a hablar mañana de esto. ¿Qué significa que un árbol caiga, que no esté más este árbol? Estamos en Encuentro Radio y estaba Natalia Lafourcade con esto de vamos a tratar de gestionar a través de la luz, de las estrellas, de la luz del sol, de la luz de la luna. Vamos a volver al romero. En eso estoy yo, después de una caída de pelo asombrosa. Estoy con el romero y me ha servido berracamente. Ya puedo cantar victoria. Falta un poquitico del tratamiento, pero puedo cantar victoria. Volvamos a los jugos rojos, volvamos a la remolacha, volvamos a la tierra, volvamos al ibuprofeno, pero el de la mata. Hay una mata que se llama ibuprofeno que sirve exactamente para lo mismo. volvamos a las hierbas, volvamos a la amistad y bajémosle al consumo, de lo que sea menos de lo que produzca la vida. Ese consumo sí lo necesitamos, el consumo que produce vida. Estamos en una mezcolanza hoy a propósito de todo. El hombre perfecto no existe. El hombre perfecto no existe. Se lo habían advertido por activa y por pasiva. Amiga, date cuenta que este hombre no es lo que parece. Pero ella, cegada por el amor, se negaba a ver la realidad. El que ella creía el amante perfecto la colmaba de mimos, de regalos y de intensas sesiones de sexo apasionado y desinhibido, que a ver quién era la guapa que se resistía. Siempre con la palabra perfecta que necesitaba escuchar en cada momento, con la mirada dulce y entregada de quien ve a otra persona como el sueño cumplido, y con un cuerpo más musculado, lo justo para no empalagar. Y por si fuera poca perfección, el buen mozo cocinaba, planchaba y se encargaba de las tareas de la casa sin necesidad de que ella le recordara que en aquel apartamento vivían dos. ¿Y eso te parece que lo hace un hombre normal? Le insistían sus amigas para que abriera los ojos. Pues claro que no es normal, se defendía ella, es perfecto. Lo cierto es que desde que aquel hombre había entrado en su vida, era una mujer inmensamente feliz. Así que sus amigas, que la habían visto lidiar con una depresión unos meses antes, decidieron no volver a comentar nada de esto con ella y acordaron seguir pagando la suscripción a hombresperfectos.com, aquel estrambótico fabricante de muñecos sexuales que lo estaba petando entre las solteras del mundo. ¿Para qué sirve si no la amistad? Nada es lo que parece, eso es algo de lo que todos debemos aprender, si no queremos que nos lo den con queso o con Bitcoin, si no queremos actualizar. Tampoco lo es la palabra bíceps, que a pesar de ser una palabra llana, acabada en S, lleva tilde. ¿Y cómo es esto posible? Se preguntará vuestra mente inquieta y ávida de conocimiento. Pues porque no acaba exactamente en S, sino en PS, es decir, un grupo consonántico. Y en español, nos recuerda la RAE, lleva tilde las palabras llenas o llanas, mejor terminadas en más de una consonante, aunque la última sea una S, lo mismo que le ocurre a los cómics, a Cyborg y a Western y a Records o Referendums. Y en el lado opuesto y por la misma razón, tampoco llevarán tilde las palabras agudas que acaben en un grupo consonántico como Snobs, Tuaregs, Anoraks o Isetbergs. Y ya está bien de ortografía por hoy. Una clase de ortografía con el embeleco del erotismo y las relaciones de pareja. 8:58. Hernando Suárez nos ha enviado una propuesta muy bonita hoy, una propuesta muy interesante de poemas. El poema Compras y el poema Parto. Y nos propone que el poema Parto vaya hoy. Así que con todo el volumen, con toda la fuerza, le damos la bienvenida y recibimos a Hernando con esto que se llama Parto. Aquí está Hernando Suárez y sus poemas.
Parto. Epígrafe: no se puede parir sin estar embarazado. Anónimo. Dejo que la vida me permee. Todo importa, importa todo. Los poros están abiertos. El silencio trepida. Me trajo aquí, ahora, al encuentro con las cosas. Trae en su alforja voces delgadas, hilos. Voces gruesas, tubos. hielos, voces frías, hielos, voces cálidas, arenas. Decididas posan inquietas, esperan taladrar seguras. Abro puertas y ventanas, engaveto la razón y soy. Cuerpos agitados, sábanas clandestinas, brazos rumiantes de caricias, aspas tragavientos, invaden mi tiempo. Amores no confesos, rencores en crecida, esperanzas arruinadas, rebeldías en plazas. Me tocan, me besan, me turban, me angustian. Todo se dispone ligero en acantilados de espera. Y soy. El lecho está tendido. La mesa está servida. Emprendo el camino hacia el rasguño. Y soy. Filtro con esmero de orfebre. Libero la razón. Y soy. Se asoma un parto de sudor. Hecho letra y palabra.
Qué amplio el concepto de parir, ¿no es cierto? De parto. Pero antes de echarle una conversadita al poema, saludamos de manera muy especial, cariñosa, amorosa, fraterna, a Jimena Franco, que nos escucha desde Cali. Y por lo que estoy entendiendo, por lo que voy entendiendo, por lo que voy comprendiendo, a Jimena también le interesa rasguñar, como dice Hernando, escribir, encontrarse con la palabra, encontrarse con la escritura. Y creo que hay una conexión entre el poema y la amistad que están tejiendo Hernando y Jimena, quien vive en Cali y de quien tenemos mucha envidia porque está en el epicentro donde hoy y durante unos días larguitos va a tener, digamos, protagonismo. La ciudad de Cali será la protagonista de esta COP16 y allí está Jimena. Bueno, ojalá que Jimena también se anime a seguir escribiendo, a escribir, a producir, a rasguñar. Yo digo, Jimena, en el caso mío, que yo escribo otras cosas, no poemas, sino cosas accesorias, no tan importantes como los poemas, artículos de prensa y vainas de esas. Yo hago mamarrachos en los cuadernos, todo el tiempo hago mamarrachos, gasto muchísimas agendas durante el año. Y yo creo que esa es la idea también en el caso de quienes se proponen escribir, ¿no? Tirarse al agua, como en el matrimonio, Jimena. Equivocarse para poder encontrarse. Parto. Una poesía llenísima de ideas sobre lo que significa parir, sobre lo que significa dar vida. Y nada más da tanta vida que el poema mismo. El poema mismo es, usando un lenguaje occidental asqueroso, digamos, es un disparador. El poema es un disparador, es un motor. Es una fuente de donde emanan un montón de nuevas ideas. Y hay que felicitar entonces a los hacedores de todo esto. Hernando, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias también por conectar cada vez más personas al programa. Y gracias porque, como yo he dicho desde el comienzo, cuando apareció la estrategia de tener relatos y poemas, es que estamos alfabetizándonos con la palabra. Una es la prosa y otra es esta cosa que cada vez yo tengo que aprender más. Entiendo que tiene una serie de vericuetos. El poema se cola por la cornisa más pequeñita. es capaz de ver, incluso con los ojos cerrados, por supuesto, los ojos medio abiertos que llevamos los casados, y entiendo que la posibilidad es inmensamente infinita en el poema y en el relato. Un abrazo para Hernando y un abrazo muy, muy fraternal y con mucha envidia para Jimena, allá en Cali. Estamos en Encuentro Radio, 9:05 de la mañana. La COP16 también va a hablar, y en la COP16 también se va a tener la evidencia y se va a tratar de tomar acciones para prevenir, eso es lo que necesitamos, que no sigan matando las lideresas y líderes sociales que se han propuesto decirle un no al extractivismo, decirle un no a la contaminación. Y ahí está una señora que hace rato cantó una canción divina que se llama Mercedes Sosa, La Cigarra. Un homenaje a los líderes y lideresas que han desaparecido por su lucha.
Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Veces te mataron, tantas resucitarán. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tengo que reconocer que me da muy duro escuchar a Mercedes Sosa y esta canción. ¿Cuántas veces tendremos que seguir repitiendo esto? El asesinato de líderes y lideresas que promueven los derechos de la diversidad, los derechos de los ríos, los derechos a vivir en estricta alianza, en fraternal alianza con los ríos, con las montañas, con los árboles, pedirle permiso a la tierra, ese concepto mapuche, que es de los conceptos más hermosos. Pedir permiso a la tierra, para lo que sea que vayamos a hacer, pedir permiso. No, ¿qué va a pensar Carlos Fernando Galán de eso, de pedirle permiso a los humedales, de pedirle permiso a las faldas de la montaña, de pedirle permiso a los árboles? Nada, todo se arranca, todo se invade, todo se urbaniza, todo se llena de cemento. Estamos en un mundo al revés, y luego entonces nos regañan porque somos nosotros los que, por lavar unos platos y bañarnos, hemos acabado con el agua. Eso es lo que hacemos, lavar unos chiros. Eso es lo que hacemos la mayoría de las personas. Lavar unos chiros, lavar unos trastos, lavarnos el cuerpo, trapear de vez en cuando un piso. ¿Qué es lo que gastamos en el agua? ¿Qué es lo que realmente estamos? Gastar el agua los de Coca-Cola. Gastan el agua los de las petroleras. Gastar el agua los que secaron los ríos en La Guajira. Los que secaron los ríos en el Casanare. Los que secaron los ríos en todo el país. Eso sí se jartaron el agua. Pero no el agua de ellos, sino el agua de los demás. Entonces la COP16 va a tener estas conversaciones. ¿Quiénes son los que se están jartando el agua de los demás? Si es cierto que tenemos un problema de crisis climática y tenemos que necesariamente llegar al racionamiento, entonces paremos la producción de aguas embotelladas. Está clarísimo. Las empresas que venden agua no venden agua, venden botellas. No venden agua. Porque el agua no se vende, el agua está allí. El agua no hay que hacerle nada. Porque además la sacan de fuentes primarias en donde el agua está absolutamente potable. Y no necesitamos agua de esa. Y si es cierto, entonces, ¿por qué se sigue empacando gaseosa? Y si es cierto, entonces, ¿por qué se siguen haciendo edificios de apartamentos de 2.000 y 3.000 apartamentos, unidades? Y si es cierto, ¿por qué se sigue permitiendo la explotación a cielo abierto? Si es cierto que no tenemos agua, cállense ya, ¿no es cierto? Cálmense ya. No, pero que se van a calmar si no ve que Canadá y la China están felices secando la tierra nuestra, secando todo. Ahí estaba Mercedes Sosa, un homenaje a todos los líderes y lideresas que han perdido la vida, que han sido asesinados y asesinadas en esta lucha por la diversidad. Es gorda, pero de cara bonita. La gordofobia, un asunto cada vez más grave en nuestra sociedad. ¡Qué bien te cae tu amiga Lola! Es tan graciosa y tan buena persona, con lo guapa que es de cara. ¡Qué lástima que esté tan rellenita! Si adelgazara sería preciosa. ¿Estás pensando en su salud? Claro que a ti la estética te da igual. El problema es que hay que tener mucha fuerza de voluntad para ponerse a dieta y Lola no la tiene y no quiere entrar a ningún proceso dietario, ni a ningún gimnasio, ni a ninguna vaina de esas. Quizás te hayas reconocido en alguno de los dos pensamientos, quizás tú misma o tú mismo que encajas en esta definición de rellenita estés de acuerdo con que si perdieras peso estarías mejor. Malas noticias padeces. Gordofobia se llama esto. La palabra suena gruesa, claro, y apuesto lo que sea a que te ha venido a la cabeza el chiste fácil, tan gruesa como las personas que la padecen, porque la gordofobia es el odio, rechazo y desaprobación hacia una persona por el mero hecho de ser gorda, por el mero hecho de tener un peso o un cuerpo que no está establecido dentro de la normalidad occidental de la delgadez. Según los cánones de belleza actuales, tampoco estaría bien ese cuerpo. Tal y como explica Jessica Santamaría, psicóloga general, sanitaria y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, la gordofobia está acabando y está llevando a la muerte a muchas personas y especialmente a muchas mujeres. La gordofobia no entiende de géneros. Para esta mujer, Santa María, la causa de esta violencia contra los cuerpos gordos hay que buscarla en la propia sociedad y en esos cánones de belleza tan arbitrarios. Es una discriminación tan imbricada en nuestra cultura occidental que la tenemos absolutamente normalizada y no somos capaces de cuestionarla, por la sencilla razón de que no sabemos verla. y esa discriminación que afecta por igual a hombres y a mujeres es especialmente represiva en el caso de ellas. Por eso a la hora de denunciar la gordofobia, son más las activistas gordas que levantan la voz y dicen, ¡basta ya! ¡Bastan ya! De gordofobia, ¡basta ya! No te metas con mi cuerpo. No me jodas más. ¿Acaso ellos no la sufren? La respuesta, lógicamente, es sí, también los hombres la sufren. Pero en el caso de ellos, el patriarcado y el concepto de masculinidad imperante ha provocado que no se quejen en público ni se expongan. Así lo creen dos de los pocos perfiles masculinos que hablan sobre gordofobia en redes sociales. Por ejemplo, José Vidal, estilista y creador de la firma de ropa para hombres gordos Cool Fat Boy, y Enrique Aparicio, periodista y conductor de podcast ¿Puedo Hablar? En este sentido, el feminismo ha allanado el camino a las mujeres al invitarlas a alzar la voz contra todo tipo de discriminación hacia ellas. Si te ha tocado ser leído como un hombre, como es mi caso, eso te da unos privilegios que te pueden servir para esconder el dolor, la rabia, la violencia que nos provoca la gordofobia, explica Aparicio. Si tú eres hombre, no eres exactamente gordo. Eres robusto, eres grande, estás un poco pasado de peso, eres imponente, es un gran señor, es un tipo fuerte, pero no gordo. Y además no nos importa incluso si tiene o no cara bonita. No soy curvy, soy gorda, mi amor. La sociedad odia la gordura, aunque no queramos reconocerlo, por eso ha generado un tabú alrededor de ella. Esa es la razón por la que preferimos rehuir del adjetivo gordo o gorda y optar por eufemismos para no nombrar esta realidad. Y si hay algo que odie con todas sus fuerzas una persona gorda, es eso, un eufemismo. Pero recordemos que hay gente que se hace la de la vista gorda. Y hay gente que me cae gorda. Y usamos el lenguaje popular para reafirmar que la gordura no está en el lugar. Para José Vidal, por ejemplo, se trata de condescendencia, y eso es algo hiriente que no soporta Magdalena Piñero, remarca el hecho de que este tipo de palabras sirven para ocultar y disfrazar realidades que se han cargado negativamente. Si existen los eufemismos para gorda, es porque todavía tiene carga negativa, y hasta que no acabemos... Un segundo que se me ha ido la... Y hasta que no acabemos con esta carga negativa, seguirán existiendo eufemismos. Cuando alguien dice soy gorda, lo que parece en el imaginario es que somos personas vagas, descuidadas, insanas, que nadie va a querer, explica por su lado Lara Gil, una de las dos creadoras del podcast Nadie Hablará de Nosotras, junto con Cristina de Tena, que se encuentran promocionando su espectáculo teatral Nadie Hablará de Nosotras, un show musical que habla sobre esa especie de invisibilidad que tienen las personas gordas, que nadie las mira, nadie las ve. Incluso dentro de la obra de teatro hay una cosa bastante rara y fea, pero es provocadora, y es que a las gordas no las violan ni siquiera. Es un asunto provocador que proponen estas mujeres para intentar ver cómo el patriarcado incluso es capaz de compartimentar los cuerpos. Utilizar eufemismos como curry, que se aplica para describir a mujeres con sobrepeso, es decir, que no somos todo eso que rechazamos, sino otra cosa que sí es aceptada por la sociedad, porque tal vez gorda tiene que ver también con ser deseable. Es una forma de decir que su cuerpo, aunque sea gordo, es deseable y aceptable, cuando lo que deberíamos pensar realmente es por qué, como sociedad, nos creemos con el derecho de decir que hay unos cuerpos que valen más que otros. Con esto concluimos esto de la gordura, que para mí es infame. Pero la otra cosa de la gordura, digo yo, además del artículo y de lo que he ido opinando, es que hay una especie de mea culpa frente al espejo. por los libras o kilos de más en el estómago. Esta conversación hartísima todo el tiempo cuando vamos a almorzar, todo el tiempo cuando vamos a comer, todo el tiempo cuando vamos a comprar ropa, todo el tiempo cuando vamos a comprar zapatos, cuando vamos cuando vivimos, todo el tiempo está la relación con la gordura. Es una cosa infame, hartísima. Es una cosa despreciable del lenguaje. Deberíamos caer en la cuenta de esto, como dicen estas mujeres, y tratar por lo menos de poner sobre nuestros hombros la idea de ver con otros ojos y con una mirada crítica esta crítica estúpida a la gordura. Tierra mala, los Chiches Vallenatos. Quizás en esta crisis climática no es que haya sembrado en tierra mala, sino que no la regó, sino que no le echó el abono que era, sino que no usó las técnicas de conexión con la tierra que había que usar. Hay que cuidar el jardín, hay que cuidar la tierrita, hay que cuidar el sembrado, ¿no es cierto? No sembró en tierra mala, no señor, lo que pasa es que eso había que regarla, eso había que cuidar, eso había que cantarle, ¿no? A las maticas hay que cantarle. Estamos en Encuentros Radio y esto se llama La Revista. Aquí está un audio que nos envía Jimena desde Cali.
Dile a Jessy que sí, que tiene razón, que los grandes productores de elementos y de alimentos son aquellos que gastan agua. Pero la gente que se demora una hora bañándose también gasta agua de manera desordenada. no tiene conciencia de que ya se va a acabar. Todos pensamos que es que no, eso va toda la vida, toda la vida, toda la vida, y eso no va a durar toda la vida.
Perfecto, Jimena. No, pero una hora no. No, Jimena, ni... Bueno, una hora de pronto en el charco, pero una hora bajo la ducha no. Bueno, quizás de pronto cuando no tenga por ahí el que despercudirse mucho, pero no sé. Jimena, qué bueno escucharle la voz. Qué bueno saber de usted. Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Usted no se preocupe por nada. Que vamos a hacer duchas fugaces. Un abrazo para toda la gente. Feliz semana. Mañana nos vemos de nuevo a las 8 de la mañana. Y esta canción que nos pide Hernando Suárez a propósito de la COP16. Jorge Velosa, El Cagajón.
De no ser fue el cagajón, ¿quién sé qué sería mi vida? El cagajón, quién sé qué sería mi vida. La tierra puede ser buena, pero sin el maíz comida. La tierra puede ser buena, pero sin el maíz comida. Deme que el agua no jale y que haya buena semilla para ver una sementera hermosamente crecida. Sementera hermosamente crecida. El cagajón a mi tierra le sienta como un abrazo, y ella es muy agradecida por semejantes halagos. Y ella es muy agradecida por semejantes halagos. Por aquí una mazorquita y una mata de cilantro, y aquí un gajo de cebolla o una abrazadita de tallos. Y aquí un gajo de cebolla o una abrazadita de tallos. Produce, no me salva del mercado, pero hace sí que le tenga.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama. Sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día.